Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, vamos a arrancar con esta mesa de análisis, primero presentando, digamos, los highlights, como le llaman, ¿no? Es decir, los temas más importantes abordados en esta mañana por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje con motivo de este segundo informe de actividades del Estado que guarda la nación en diversos temas. Por supuesto que nos ocupa el económico porque, pues, es la crisis, no que viene, que ya está aquí y que ha perjudicado al grado tal de haber perdido ya más de 1,000,000 de empleos en lo que va de la pandemia que todavía no ha terminado, de los cuales, dice el presidente, ya se han recuperado más de 90,000, pero bueno, en este mensaje ha hablado no solamente de temas económicos, sino también particularmente de este enfoque que tiene el gobierno federal y él en su forma de ejercer el gobierno, de acabar con la corrupción. Asegura que su gobierno no será recordado por corrupto como sí ha pasado con otras administraciones, que el principal legado es el purificar la vida pública de México. Según destacó el presidente, al reafirmar su compromiso contra la corrupción. Por supuesto que habló de la pandemia, también de la delincuencia y de temas económicos, que es la mesa que hoy nos trae aquí y que en un momento más vamos a abordar. Pero antes le dejamos con mi compañera Ana Rosa Palma, quien nos cuenta un poco más y a detalle de lo más importante que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente tabasqueño en la historia de este país, hoy por la mañana.
45 minutos fue el tiempo del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de 70 invitados y de su gabinete. El mandatario aseguró que en el peor momento se cuenta con el mejor gobierno, esto refiriéndose a la pandemia por COVID-19 y al problema económico. Aseguró que su gobierno no será recordado como corrupto y, tal como lo adelantó, inició con el tema de corrupción su mensaje.
Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial.
En materia de salud, el mandatario recordó que nuestro país fue el primero en proponer ante la ONU que la vacuna contra COVID-19 y los medicamentos para los enfermos sean de acceso universal y se ofrezca a un precio acorde con la economía de cada país. Señaló el mandatario que México está participando en el proyecto con la Universidad Oxford, el laboratorio Seneca y la Fundación Slim. Dijo que si todo sale bien, a principios del 2021 se comenzará la aplicación de la vacuna con acceso universal y gratuita.
México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. De manera específica, destaco el compromiso que hicimos con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim y con el gobierno de Argentina. Esperamos que ese acuerdo dé resultados desde noviembre y que podamos empezar a aplicar la vacuna a más tardar a principios del año próximo de manera universal y gratuita.
En su mensaje también se refirió a la seguridad, reconoció que no se ha logrado reducir el homicidio, el cual tiene un incremento de 7.9% en comparación al año 2018 y la extorsión creció 12.7%. Aseguró que el robo y secuestros han ido a la baja, enfatizó que ya no manda la delincuencia.
Ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casas habitación.
Sorprendió la ausencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Al respecto, el presidente señaló:
invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres.
López Obrador también habló del apoyo que ha recibido de los empresarios en materia salarial a los trabajadores. También reconoció el trabajo de hospitales privados y medios de comunicación.
Los empresarios mexicanos cumplen con sus contribuciones. Aceptaron aumentar el año pasado 16% al salario mínimo. Este año 20% al salario mínimo. Y decidieron voluntariamente aportar más para pensionar mejor a los trabajadores. Además, los hospitales privados nos han ayudado a enfrentar la pandemia.
López Obrador habló sobre las obras de su administración, dijo que siguen en pie. El Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles, destacó el rescate de las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad, y habló del fraude electoral, mismo que dijo se castigará con la cárcel y sin derecho a fianza. Y así como lo establece la ley, la tarde de este primer día de septiembre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará al Congreso de la Unión el documento del segundo informe de gobierno, en donde se da cuenta de 95 de 100 compromisos que hizo el mandatario cuando tomó posesión a su cargo. Solo le quedan pendientes 5 que tuvieron que ajustarse por la pandemia. Les informa desde la Ciudad de México, Ana Rosa Palma.
Bueno, gracias Ana Rosa Palma por la información con respecto a este informe que ha dado a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a esta mesa de análisis económico que presentamos aquí en RR Noticias al cumplirse ya 1 año 9 meses de esta Administración Pública Federal y llegado también el momento de presentar este segundo informe de gobierno que acabamos de escuchar con los datos más relevantes que dio a conocer ahí el presidente de México. Así que damos la más cordial de las bienvenidas para hablar de este tema a nuestros especialistas. Arranco contigo, Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Coparmex en Querétaro. Antes que otra cosa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, Daniel, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a todo tu auditorio.
Gracias a ti por estar con nosotros. Igualmente a ti, Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Querétaro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, buenas tardes, Darío, aquí también saludándolos. Y estamos a la orden.
Muchísimas gracias. Y bueno, si les parece, vamos a entrar en materia y en los planteamientos. Tema número uno, este año sin duda me parece que ha sido pues catastrófico en términos económicos para un país que también tenemos que decir ya venía arrastrando algunos rezagos con la caída de la inversión extranjera, la contracción de la economía desde el año pasado. Es un hecho que ya veníamos mal, veníamos de un desastre en materia económica y este año con la pandemia se ha concretado lo que ya dije, es una verdadera catástrofe. ¿Qué dirías al respecto, Lorena Jiménez de Coparmex? Adelante en tu primera ronda de participación.
¿Cuánto tiempo tengo, Daniel? Nada más para no pasar.
Un par de minutos.
Gracias. Pues sí, efectivamente, como lo dices, los motores de la economía mexicana ya venían apagados. Eso sí es una realidad. No nada más por el tema de COVID. COVID vino a engrandecer este problema tan fuerte que estamos teniendo. Anteriormente, pues se ha mermado mucho el tema de confianza y certidumbre. Esa es una realidad, tanto la inversión extranjera directa como la inversión nacional. Y bueno, pues desgraciadamente ahorita lo que está viviendo el país está iniciando ya la crisis económica, una de las crisis económicas sin precedente que se había tenido en México. El nivel de desempleo también pues sigue creciendo. Y te diría que no creo que pueda ser un informe triunfalista, creo que siguen habiendo muchísimas oportunidades, muchos retos, y bueno, no vemos así tan positivo como lo planteó el presidente. Es una realidad el nivel de desempleo que ya está teniendo México. Se habla de 12 millones de mexicanos en la informalidad que perdieron empleo, y estos son datos pues muy alarmantes. Ya vamos cerca de 2 millones de empleo en la formalidad, y bueno, pues también un tema que sigue creciendo. No ha habido una despresurización a las empresas para que puedan continuar y generar empleo. Estos son las empresas son las que generan el empleo. El gobierno genera las condiciones para que esto se dé. pero si estas empresas no se les apoya, estoy hablando de pequeñas, micro, medianas y grandes empresas, ¿no? No se están pidiendo ni dádivas ni concesiones, se está pidiendo un respiro para poder continuar con la operación y sobre todo preservar el empleo ante la crisis sanitaria que se está viviendo, que lo que ha manifestado el COVID es un enorme reto en el tema de salud, ¿no? Un sistema de salud bastante deficiente, sí. Y bueno, pues estamos viendo el nivel de mortandad que se está teniendo en México, pues sí es alarmante y es muy triste, Daniel.
Tiempo, también. Lorena, muchísimas gracias. Regresamos contigo en un momento más con este mismo planteamiento de que ya veníamos mal en materia económica y que este año ha sido mucho más complicado. Ahora voy contigo, Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la CEMICA. Adelante.
Sí, efectivamente, el país antes de la pandemia ya tenía signos pues negativos y sobre todo aplicado a nuestro sector que es la construcción. Nosotros teníamos 23 meses negativamente sumándolos hasta llegar a menos 30 de lo que es la inversión en obra. El mes antepasado por primera vez subió un poquito esos signos negativos, pero aún así en términos absolutos pues estamos en menos 30 puntos o más de que no se ha crecido en nuestro sector. Esto vino desde incluso tantito antes que terminara el periodo del presidente anterior, y en este pues todos los signos eran negativos. Se acrecenta mucho más con la pandemia, y ahorita pues nuestro sector está todo deprimido, a tal grado que pues nosotros el volumen de trabajo en las empresas pues estarán al 30-35% cuando mucho. El problema principal que vemos ahorita es que la inversión es grande de las obras, pues la está realizando el ejército. Como tal, el ejército no lo vemos mal, por supuesto que todos lo vemos bien, pero creo que no es la forma de redistribuir la economía a través de una secretaría, en este caso de la defensa, del nacional, donde ellos, su función es otra. Uh-huh. Y es limita los empleos, ellos no emplean prácticamente, pues son los mismos que ejercen con su presupuesto, y acá los empresarios tendríamos la oportunidad de generar empleo.
Se nos agota. Entonces, el tiempo. Regresamos contigo en un momento, sí. Álvaro, se nos agota el tiempo. Si me permiten, ahora le doy también la más cordial de las bienvenidas a esta mesa de análisis económico a Jorge Rivadeneira Díaz, como ustedes lo conocen. Él es presidente de la Canacintra en Querétaro. Antes que otra cosa, Jorge, bienvenido y gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno que podemos estar aquí con todos ustedes y con personas tan distinguidas.
Muy bien. Tus primeras impresiones en esta mesa de análisis económico que estamos realizando. Estamos diciendo que, bueno, estamos en una etapa muy complicada en materia económica para nuestro país, pero ya veníamos arrastrando ciertos rezagos. ¿Cuáles serían tus impresiones al respecto, Jorge?
Bueno, en realidad estamos en la peor crisis económica de nuestra generación, sin duda alguna, ¿no? Y la verdad es que tenemos que pensar que todas las crisis que se nos han venido juntando van a impactar en la economía, ¿no? En primer lugar, seguimos teniendo una crisis en materia de seguridad. No se ha resuelto el tema de la seguridad. Y por supuesto que eso tiene una incidencia, ¿no? La gente no invierte cuando hay un tema de inseguridad, la gente se espanta, ¿no? Luego tenemos este tema de salud, que por supuesto es lo que más nos ocupa hoy en día, que hace que la gente no pueda trabajar de manera normal. Estamos teniendo pérdidas, tenemos que tener cuidados muy, muy especiales, y eso no nos ayuda, ¿no? Luego tenemos la crisis económica en sí, como lo comentaba Álvaro hace un momento. Esto no arrancó ahorita, ¿no? Tiene meses en los que hemos estado teniendo muchos problemas. Desde 2019 me parece que fue un año verdaderamente complicado. Entonces, la crisis económica per se. Y bueno, y finalmente, por si no tuviéramos suficientes problemas, estamos teniendo un problema de una crisis política. Este tema de los videos y el nivel de encono que tenemos no nos ayuda en lo absoluto, ¿no? Entonces, todo esto va a incidir en la economía, ¿no? Entonces, la economía es muy sensible y tenemos que empezar a resolver todas y cada una de estas crisis para que la economía se empiece a favorecer. Por supuesto, como comentaba Lorena, programas de apoyo podían ayudar directamente a las empresas, y creo que las empresas ayudarían subsecuentemente al empleo y eso también a recaudar más impuestos, de forma tal que eso ayudaría. Pero tenemos que trabajar en las cuatro crisis y las cuatro se tienen que resolver. De lo contrario, no vamos a poder resolver la economía, porque la economía siempre es lo que recibe todo, es como donde se concentra todo. Todos nuestros esfuerzos ahí se concentran en la economía.
Muy bien, gracias Jorge Rivadeneira, regresamos contigo más adelante y voy otra vez contigo Lorena Jiménez de Coparmex. Les recuerdo que tenemos hasta 2 minutos para la exposición de los temas que estamos aquí realizando. Y bueno, hace unos instantes, Lorena, el presidente de la República, en el marco de su mensaje con motivo de la presentación de este segundo informe de gobierno, ha dicho lo siguiente y cito textual: la caída de la economía fue del 10.4% y fue menor el daño que nos causó la crisis económica que lo que se está registrando en otros países. Él se compara con Italia y con Francia. ¿Qué decir frente a este planteamiento que no está comparando a México con quien tendría que ser comparado, que es pues México mismo? Adelante, hasta con 2 minutos de participación, Lorena.
Gracias, Daniel. Sí, efectivamente menciona eso, que es uno de los países donde menos impacto la economía, y bueno, pues creo que eso lo estamos viviendo, todos lo estamos viviendo, eso no es una realidad. De hecho, México se encuentra entre los 5 países que más ha caído en su economía. Inclusive tuvimos una mayor caída que Italia, ¿no? Esa es la realidad. Creo que es momento de enfrentar los números no mienten, son fríos. Y más que estar en estos temas de discursos constantes, necesitamos ver acciones, porque sí, la crisis económica es muy fuerte, la crisis sanitaria también, y sigue esto avanzando. Estamos en una pobreza estructural que había costado muchos años salir de ella. Estoy hablando particularmente de clase media, que costó 30, 40 años que pudieran salir de esa pobreza extrema, y en unos meses regresan. Están hablando de 6 millones de mexicanos que caerían en pobreza extrema, 12 millones también que caen en pobreza. Entonces creo que el reto es enorme, las oportunidades son enormes, como dice Jorge, tenemos que trabajar todos de distintas trincheras. ¿Cómo es? A través de la generación de empleo, porque se pueden hablar de que generaron 90,000 empleos. Los países con deterioro económico pueden tener mucho empleo, pero tiene que ser un buen empleo, buenos salarios, bien remunerado y con buenas prestaciones, porque si no el desarrollo, el crecimiento no se daba. Y entonces, en este caso, pues creo que no ha visto los números, no ha visto la realidad en la que se está enfrentando. Se hablaba hasta hace un mes a nivel nacional de 15,000 empleadores ya dados de baja al Seguro Social, los 12 millones que te comentaba de desempleo. Entonces, sí quisiéramos ver un replanteamiento en las tres obras, ¿no?, que están haciendo, que siguen avanzando, y donde ese recurso pues se podría utilizar en el tema sanitario y en el tema económico también. Las pérdidas que ha tenido Pemex pues son enormes, prácticamente el presupuesto que teníamos para México, pues, se ha ido para allá, ¿no? Entonces, creo que sí. Yo hablaría en temas propositivos, tenemos grandes oportunidades. Muy bien. Grandes retos.
Muy bien, gracias Lorena Jiménez por tu participación en esta oportunidad. Ahora voy contigo, Álvaro Ugalde Ríos de la CEMIC. Igualmente tus impresiones de lo dicho por el presidente de México, no solamente con esta comparación que hace de México con Italia y con Francia, sino también, igualmente cito textual, dice que ya pasó lo peor en materia de la crisis económica y que ahora nada más vamos para arriba. ¿Qué dirías al respecto, Álvaro?
Pues sí, de acuerdo a lo que dice el presidente, en un punto muy optimista, pues qué bueno que lo vea así. El problema está que incluso el Banco de México dice que esta recuperación que vamos a tener va a estar hasta mediados de 2025. Entonces, todavía falta un tramo muy largo en donde una organización autónoma como es el Banco de México está dando esa perspectiva, que todavía nos falta buen tiempo para regresar más o menos como estábamos a inicios de este año, antes de la pandemia. Pues eso nos preocupa. Por un lado, pues el presidente es optimista, y esa optimización nos gustaría que la aplicara pues mucho más en lo siguiente. Tiene al ejército construyendo grandes obras, como las que ya sabemos, entre otras, porque también están haciendo los de Banco Bienestar, etcétera. Y nos gustaría más que licitara las obras para que pudiera haber más participación de empresas constructoras que se dedican a esto. Con ello se habría más reactivación económica, más creación de empleos, y además así lo marca la ley. No hay nada nuevo que estemos pidiendo, que se liciten las obras, que participen más la iniciativa privada, los constructores organizados, que ahorita tenemos mucho problema de que las empresas constructoras organizadas tengan trabajo para poder crear el empleo y sustentarse en sí mismas como empresas. Pues es uno de los cosas que todavía está en cuestionamiento, y esperemos que voltee a ver eso el presidente y sea más aplicativo en ello.
Muy bien, gracias Álvaro Ugalde de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es momento de escucharte con el análisis de los dichos hoy del presidente por la mañana en términos económicos con motivo de este segundo informe. Jorge Rivadeneira de Canacintra, adelante.
Sí, bueno, definitivamente yo creo que estarnos comparando con Francia y con Italia, pues es un ejercicio que probablemente lo hace con el afán de ser optimista, como lo comentaba Álvaro, ¿no? Él quiere mostrar puntos de referencia que nos hagan ver bien. La realidad es que yo creo que la economía de México está muy, muy mal, y creo que sí ha habido algo de movimiento. El presidente hizo un agradecimiento a las remesas, a nuestros paisanos. Me parece que eso ha ayudado muchísimo, y también el plan que hizo Estados Unidos para rescatar su economía me parece que nos ha venido ayudando. Dice el presidente que el combate a la corrupción, que aplaudimos mucho, está ayudando. Yo creo que probablemente sí se ha visto. Desgraciadamente hay que ser francos y honestos. Yo creo que probablemente él es un hombre muy honesto y que no está cometiendo actos de corrupción, pero en el gobierno todavía se están pasando cosas. La realidad es que no se ha perfeccionado, él mismo lo mencionó. Y entonces, bueno, ese es un asunto que esperemos que empiece a funcionarnos para 2021. Y el otro asunto, la austeridad me parece que como sector privado siempre nos gusta muchísimo, ¿no? La austeridad, nos gusta un gobierno pequeño. El problema es que no se le vaya a pasar la mano, ¿no? Es decir, a lo mejor ahorita hacer estos recortes tan agresivos de secretarías, subsecretarías que está llevando a cabo, pues no apoya a la economía, ¿no? Entonces él tenía grandes ideas. La verdad es que el tema de apoyar a los pobres es un tema muy lindo que me parece que todos aplaudimos mucho, pero difícilmente puedes apoyar a los pobres, como lo comentaba Lorena, si no apoyas a la clase media, ¿no? Muy importante apoyar a la clase media, y la clase media trabaja normalmente en la industria, en las empresas, en la construcción. Entonces, se tiene que apoyar esto. Me parece que es un momento en el que el gobierno tiene que ser muy agresivo. Ya lo comentó el secretario de Hacienda, estamos entrando en una crisis terrible. A mí me da gusto que el presidente le eche ganas, ¿no? Y que el presidente esté tratando de subirnos el ánimo, pero su propia gente nos está diciendo que estamos en un momento complicado.
Muy bien, gracias Jorge Rivadeneira de la Canacintra. Y bueno, lamentablemente el tiempo en radio, como saben ustedes, es corto. Yo les pediría únicamente, muy breve, aproximadamente 30 segundos, que me den alguna conclusión respecto de lo que hoy hemos platicado, y por supuesto agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Y arranco contigo, Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex.
Gracias, Daniel. Pues sí, brevemente, insisto, tenemos muchos retos, muchas oportunidades. México es un gran país. Tenemos que echarle muchas ganas desde todas las trincheras. El presidente lleva 2 años, tiene todo para hacerlo, aún es tiempo de rectificar, y tenemos mucho trabajo por hacer. Esperemos encontrar diálogo y puertas abiertas. Jamás se han de cerrar las puertas en lo público ni en lo privado. Muchas gracias, Daniel.
Te lo agradezco mucho, y como siempre, en nombre de todo RR Noticias, te apreciamos siempre por tu participación. Gracias, buenas tardes, Lorena.
A ti.
Gracias, muy buenas tardes. Y ahora voy contigo también en esta ronda final. Álvaro Ugalde, presidente de la CEMIC, también agradeciendo tu participación.
Gracias. Pues aquí lo que pediríamos nosotros, que incentive más nuestro sector, lo que es el sector de la construcción, en lo que corresponde a la infraestructura de gobierno, en dar obra, en licitarla, y efectivamente eso, que la licite. Ahí están en espera decenas de constructoras que están listas para participar en la obra pública y reactivar aquí la economía del país. Eso lo estamos pidiendo continuamente, está de acuerdo la ley, no estamos pidiendo nada nuevo, y nos gustaría que fuera más aplicativo en ello, como lo comenté. Y el otro lado es la seguridad. sabemos que la seguridad sí. No está tan bien y que le dejaron un paquete fuerte desde otros periodos, es complicado, pero sí tenemos que ver más por la seguridad. Nosotros como ciudadanos también tenemos que participar en sí. ello, con los lineamientos que nos han dado las autoridades, en este caso estatales, y aplicarnos más en ello, porque lo necesitamos todos y lo sufrimos todos.
Gracias. Pues Álvaro, te agradezco muchísimo por tu participación, saludos y seguiremos al pendiente. Gracias a Álvaro Ugalde de la CEMIC. Y ahora voy contigo también para finalizar, Jorge Rivadeneira, presidente de Canacintra. Adelante.
Muchas gracias. Pues yo creo que tenemos en este país, tenemos que hacer más querétaros. La realidad es que en Querétaro tenemos una historia de éxito. No, estamos en un momento complicado. Todo el mundo está en un momento difícil, pero la seguridad se ha manejado bien. No tenemos un problema serio de corrupción, las cosas son transparentes, tenemos aseo político y eso está haciendo que la economía esté bien. Necesitamos programas de apoyo para todo el país, pero sobre todo el principal apoyo, tenemos que hacer más querétaros. En Querétaro estamos haciendo las cosas bien y sí se puede, sí podemos hacer en México más querétaros y que las cosas estén bien. Querétaro va a ser el primer lugar en salir adelante de esta crisis.
Jorge, te aprecio mucho por haber participado con nosotros. Si nos permites, estamos en contacto permanente.
Muchas gracias, muchos saludos.
Gracias, igualmente para ti, pues ahí tiene usted esta mesa de análisis económico con motivo de la entrega del segundo informe de actividades por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con nosotros, Lorena Jiménez de Coparmex, Jorge Rivadeneira de Canacintra y Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la CEMIC en Querétaro.